Ezequiel capítulo 14. Y debemos nosotros de reconocer que el libro de Ezequiel es un libro profético. Dios ha llamado a Ezequiel a un ministerio difícil, ya que le ha llamado a proclamar las verdades de Dios en medio de una generación depravada, alejada de Dios, apóstata. Y debo confiar que esta tarde el Señor nos ha de hablar a nosotros. Tengo la intención de hacer un largo recorrido del capítulo 14 al 20 hoy, así que les pido que me sigan muy de cerca la lectura y los puntos que he de comentar para explicar y entender cada uno de estos capítulos. Quiero referir a algo importante. Cuando la vida se hace difícil, el humor es una manera de aligerar la carga. ¿Cuántos traen cargas hoy en sus corazones o en sus vidas? ¿Podrían levantar su mano los que traen cargas? Es algo muy natural. Como seres humanos tenemos cargas, situaciones que provocan congoja en nuestro ser. Y cuando sentimos el peso de las cargas, los problemas, debemos dar lugar nosotros al humor, al reconocer que después de todo Dios sabe y Él va a hacer que las cosas se arreglen y hay que sonreír un poco a la vida. Cuenta la historia que en la Unión Soviética los granjeros y campesinos disfrutan contando esta pequeña broma. Parece que un comisario fue un día a un granjero y le pregunta acerca de la cosecha de la patata de aquel año. ¡Oh, maravillosa!, contestó el granjero. Bien, muy bien, dijo el funcionario con una mirada aprobadora. ¿Y cómo de grande? ¡Oh, era tan grande que llegaba a los mismos pies de Dios! El comisario cambió la expresión de la cara con el gesto torcido. Dijo, pero camarada, este es un estado comunista y somos ateos. No debe de olvidar que no hay Dios. Cierto, comisario, esto es lo que quiero decir. No hay Dios, no hay patatas. En esta pequeña broma está en sí escondida una profunda verdad. Dios es la fuente de todo bien, tanto si lo admitimos como si no. El apóstol San Pablo fue tan lejos como para decir a su audiencia pagana, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y en el pasaje que hemos nosotros de considerar hoy en el libro de Ezequiel, vamos a ver que en medio de todo este movimiento de profecías, en el movimiento de todas estas situaciones que vivió el pueblo de Israel, hemos de aprender algo relacionado a lo que Dios desea hacernos a nosotros, experimentar y vivir muy de cerca. Ahora, nosotros no somos ateos, somos creyentes en Dios, en un Dios que es santo, en un Dios que es justo, en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que todo lo sabe. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, vamos nosotros a notar en esta lectura la depravación de los ancianos amadores de ídolos. Y dice en el versículo 1 de Ezequiel 14, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Versículo 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Esta frase, cual vemos que está continuamente repetida en estos capítulos de Ezequiel, y sabréis que yo soy Jehová. La maldad, la depravación del pueblo de Israel ha llegado a un punto en el cual la gente se ha olvidado de reconocer a Dios. Ha dado lugar inclusive a revelar su profunda depravación, al inclusive atreverse a consultar al Señor, con lo cual hacen en forma imperativa el juicio sobre sus vidas. Podemos a veces nosotros razonar en luz de que hay personas que no tienen vergüenza. Después de todo lo que hacen, la forma como viven, en la manera que se expresan de Dios, y sin embargo tienen la cara tan dura y la tan poca vergüenza de, sin embargo, a veces pedir que oren por ellos, sin embargo esperar que Dios aún haga un milagro en favor de ellos y les ayude. Eso demuestra aún en forma más profunda qué tan alejado está su corazón y qué tan engañados ellos pueden estar. Versículo 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Hay una responsabilidad para nosotros como siervos del Señor. Si alguien quien está en malos caminos, alguien quien está en una actitud de soberbia, de altivez de corazón, y viene a ti y te pide oración y te pide un consejo y demás, pero tú sabes que realmente no está esperando el consejo cuál es de Dios, sino a veces muchas personas quieren oír lo que les conviene. Quieren oír ciertamente lo que ellos quieren hacer. Y hay muchos por ello que van de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, consultando y buscando asesoramiento, diferentes pastores, porque ellos quieren oír lo que ellos quieren oír y no lo que Dios les quiere decir. Hay una responsabilidad en cualquiera de nosotros de dejar pasar esto en forma desapercibida y no dar lugar a hablar con claridad y a ser personas que realmente hablemos la palabra de Dios. Dice el Señor que ambos castigará, al profeta que engañe, como también a aquellos que inquieren del Señor. Versículo 10, y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice el Señor Jehová. ¿Cuál es el sentir de Dios? Un sentir de gran dolor. Su pueblo le ha abandonado, su pueblo se ha alejado, y es más, su pueblo hasta se ha mofado de su nombre. En el versículo 12 vemos que Jerusalén, debido a su depravación profunda, no serán en ninguna manera librados. Versículo 12, dice el profeta Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, fíjense lo que dice, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Vemos cómo el Señor manifiesta de tener en alta estima a Noé. Conocemos nosotros la historia de Noé, el arca de Noé, su familia, los únicos que salvaron en la generación de él. Daniel, aquel hebreo joven, no obstante, conocido por su lealtad a Dios, es de Dios también reconocido en alta estima. Job, sabemos que el libro de Job también consigo trae tremendas enseñanzas de cómo Dios lo tenía Job en alta estima. Y si estos tres individuos, dice, estarían allí en Jerusalén, serían los únicos que se salvarían debido a su justicia, pero todo el resto, dice el Señor, serían castigados. Versículo 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Nos muestra el Señor aquí la intensidad de la corrupción que hay, que ni siquiera los hijos de ellos podrían salvarse debido a la tremenda influencia de maldad en esa época. Versículo 19. o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, noten esto, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera, y aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Muy importante el versículo 23, si tiene un marcador bíblico, marque ello. Dios ha de castigar a pueblos, naciones, a través de espada, de hambre, de fieras y de pestilencia. Pero versículo 23 dice, no sin causa, no por simple gusto, sino por juicio de Dios, por juicio de Dios. Así dice Jehová el Señor. El capítulo 15 nos presenta lo que es una parábola, la parábola de la vid. En forma de visión, el rey Ezequiel tuvo esta experiencia como vid infructuosa, inútil, como madera, y que sirve solamente para leña. Refiriéndose a Jerusalén, ya no servía para nada. Había llegado a un punto en tal, no servía Jerusalén para nada, sino solamente para ser encendida. Ahora, esta es la primera de tres parábolas que consideremos en el estudio de esta noche. En el capítulo 16, vemos la parábola de la esposa infiel relacionada a Jerusalén, y también en el capítulo 17 la alegoría o parábola de las águilas y el cedro. Y vamos a explicar un poquito de qué es lo que cada cosa significa. En el capítulo 15, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán en ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Fíjense, esta es la alegoría. Así hará con Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. El capítulo 16, la alegoría de la esposa infiel, la prostitución de Jerusalén. Versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Esta era la comisión, oigan bien, que Dios le daba a Ezequiel, que él fuese y que predicara estas cosas en contra del pueblo de Dios, para ver si así se arrepintiera. Era dura tarea, pero era una cosa peor que decirle al ciego que vea cuando él mismo no quiere ver. O hacer que las personas entiendan cuando ciertamente cierran sus oídos del corazón y de la mente. Noten ustedes, esta es la descripción de la idolatría de Israel, los ídolos que Israel se había formado. Y no obstante, en los últimos versículos del capítulo 16, versículos 53 al 73, vemos la promesa que el Señor les da de restauración, naturalmente una promesa inmerecida. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas En tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Dios habla de su relación con Jerusalén, con su pueblo, con los israelitas. Versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, y suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Y cuando habla de lugares altos, se refiere al levantar holocaustos sobre la cima de los montes y demás, a los dioses que ustedes saben, he hablado anteriormente, el dios de Balac, el dios de Moloc, todos estos dioses del materialismo, de las depravaciones sexuales. Y así dice el Señor, sigue expresando en descripción. Versículo 18, y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Versículo 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste el lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales te avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que deje de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál la madre, tal la hija? Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, fíjense bien, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Fíjense ustedes, en el punto de comparación con Sodoma, dice que aún eran peores que Sodoma. Versículo 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Al extremo de la depravación, de completamente la entrega en una actitud de desprecio a Dios, y sin embargo en forma inmerecida, Dios les ofrece y les promete restauración. Versículo 53, noten la misericordia de Dios. Yo pues, dice el Señor, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová, pero más, ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Noten cómo el Señor aún está expresando sus miras de perdonarles eventualmente cuando ellos reconozcan su maldad y su alejamiento. El capítulo 17 es una alegoría de las águilas y el cedro. Del versículo 1 al 21, la gran águila representa Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El collado del cedro era la casa de David. El principal de sus renuevos era Joaquín, y la tierra de mercaderes era Babilonia, y la simiente de la tierra era Sedequías. La otra gran águila era el rey de Egipto, y el árbol sublime y el árbol verde representan el poder mundial de los gentiles. Entendiendo entonces lo que cada una de estas cosas representa simbólicamente. Ezequiel 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. Lo plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió así ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen camino junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí, está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová, esta es la rebelión de Sedequías y sus resultados. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de los descendientes, uno de la descendencia real, e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que, guardando el pacto, permaneciesen en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Versículo 16. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, y el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis, fíjense, que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto y será magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Entonces vemos en cuanto a la profecía, aquel poder mundial que se ha de levantar en relación a las situaciones que han de presentarse ahora también en los tiempos finales. En el capítulo 18 vemos nosotros el juicio divino y la responsabilidad individual. Dice así en instrucciones éticas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Resulta que en aquel entonces, ellos darían lugar a excusarse a sí mismos, echándole la culpa a sus padres. Cualquier desgracia que les pasaría, dirían, bueno, es que estamos ciertamente cosechando lo que nuestros padres hicieron. Y porque nuestros padres pecaron, pues aquí nosotros también estamos dando lugar a cosechar de sus males. Ciertamente el Señor les dice, no es así. El juicio será individual, la responsabilidad es individual. Versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según. Versículo 4, perdón, y he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía.
El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no comiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis secretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiré, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido del desnudo, apartaré su mano del pobre. Interés, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este, dice el Señor, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. O sea que vemos que el juicio y la responsabilidad, el juicio divino va a la responsabilidad individual y personal. Versículo 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevare el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Noten el llamado a recibir un corazón nuevo y a recibir un espíritu nuevo. Versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El llamado de Dios a una nación completamente entregada a la idolatría, a la depravación, y el Señor aún llamándole al arrepentimiento. Capítulo 19, lamento sobre los príncipes de Israel. Vemos aquí en el capítulo 19 una endecha sobre la caída del trono de David. Dos cosas importantes. El primer cachorro es Joacás, quien fue llevado a Egipto. El segundo cachorro fue Joaquín, el cual fue exiliado a Babilonia. Y la leona es la que representa Judá. Dice así: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? ¿Entre los leoncillos crió sus cachorros? E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres. Saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en la fortaleza para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Su madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. El lamento por la tierra, un ramo robusto que representa a Sedequías, el cual sabemos que fue arrancado por el viento solano, que es el rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y fue plantado entonces en Babilonia. El capítulo 20. Jehová es vindicado en el castigo de Israel. El capítulo 20 es la repetición de la misericordia divina de Dios hacia Israel. Interesante, tres cosas: los pecados de Israel en Egipto, los pecados de Israel en el desierto y los pecados de Israel en la tierra prometida. Noten ustedes cómo, a medida que Dios demostraba su mano, su poder, su amor y su misericordia, el pueblo de Dios constantemente volvía a reincidir en lo mismo. Volvía a pecar, volvía a adorar ídolos y volvía constantemente a negar la existencia de Dios al vivir en pos de otros dioses. Es cierto que al ver estas cosas tenemos que examinar nuestras propias vidas y ver cuánto desierto hay, al ver que la historia se repite, así como los israelitas, así como los del pueblo de Dios, hoy también nosotros. Tan fácilmente, quizá abrazando una fe más bien religiosa, una relación con Dios más bien ligada a la religión, a la práctica de ritos y de ceremonias y de cosas que humanamente podemos hacer. El Señor, como hemos visto, quiere un corazón nuevo que tengamos delante de Él, un espíritu recto delante de Él, algo de sumo valor y de gran importancia. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los saciaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, y está comprobado. En todo el planeta Tierra, el lugar más precioso, el lugar de mayor riqueza, es el lugar que Dios proveyó como tierra prometida a su pueblo Israel. Versículo 7, entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban. en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo los alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Versículo 19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que como mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los saciaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos, y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev: Oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije: Ah, Señor Jehová. Ellos dicen de mí: ¿No profiere esta parábola? Y hasta aquí la porción de la palabra de Dios que hemos de considerar. Hermanos, la misericordia divina del Señor, el llamado a reconocer el juicio divino de Dios y la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Pongámonos de pie, por favor. Y una vez más, en una actitud solemne delante de nuestro Dios, reconociendo cuán justo es Dios en todos sus juicios, cuán duro de corazón somos nosotros, el poder examinar nuestro ser, inclinemos nuestro rostro. La Biblia sabemos que es la palabra de Dios. Su mensaje para nosotros contiene las respuestas a nuestros problemas, a nuestros interrogantes, a los dilemas que nos son tan comunes. Gracias a Dios por tener la oportunidad de leer su palabra, de exponerla, y de que ustedes hayan venido y juntos hayamos participado este tiempo considerando las profecías del profeta Ezequiel. ¿Qué nos resta hacer ahora? Reflexionar en lo aprendido, en lo recordado. Y así como el pueblo de Dios, Israel, así también nosotros, podemos hacer abuso de su gracia, de su amor y su misericordia. Hermanos, yo creo que todos debemos sentir la convicción del Señor, la necesidad de buscar más del Señor, buscar más de Dios, buscar con toda la fuerza nuestro ser más del Señor en nosotros, buscar vivir vida de santidad, buscar vivir una vida que agrade a Dios. En el nombre poderoso de Cristo, quiero que cerremos la reunión de hoy teniendo un llamado al altar y simplemente abriendo nuestros corazones al Señor. Y en esta congregación hay personas que, como yo, sienten también el deseo de buscar más de Dios, de derramar su alma ante el Señor, de buscar el ser fortalecidos, revestidos con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que salgas de tu lugar y vengas aquí al frente. Vamos juntos a unir nuestros corazones. Vamos juntos a entregarnos al Señor en alabanza y en adoración. Los músicos, por favor, acérquense. Vamos juntos a elevar nuestras voces al cielo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Abre nuestros ojos. Abre nuestros corazones. Abre nuestras mentes. Enséñanos, guíanos, ilumínanos. De todo corazón te lo pedimos. Gracias, Señor.